Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Hola, ¿cómo están? Aquí llegamos a otro episodio más de este podcast que nos encanta hacer porque hablamos de lo que nos gusta y esperamos que ustedes también disfruten con las historias que contamos alrededor de los deportes americanos. Y si les gusta, compártanlo. Estamos en cualquier plataforma donde usted esté oyendo podcast, ahí está, busque La Sacó del Estadio. Y lo mejor es que lo hacemos desde tres puntos diferentes de América, Chile, Colombia y Estados Unidos. Estamos con Kenny Garay en Bristol, Dani Marulanda y Andrés Nieto hoy en Colombia y vamos a hablar de esto. Vamos a ponerle hashtag a los Pelicans, NBA, San Antonio Spurs, Stephen Curry, Vladimir Guerrero, el pelotero del equipo de Toronto, Yankees de Nueva York. También tendremos de tendencia a Robert Dodgers, Clayton Kershaw. Hablaremos un poco de Champions, el enfrentamiento España-Inglaterra, hablando de fútbol y de fútbol la MLS, porque hay un equipo en Seattle, al noroeste de los Estados Unidos, que espera hacer historia. Así que, compañeros y compañeras, como dice Boric, claro que después dijo chilenos y chilenas, empecemos pues y arranquemos con Kenny Garay, que desde Bristol, Connecticut, nos va a hablar de la eliminación del equipo del gran Popovich. Perdió, hombre, con los Pelicans, y ahora hablamos un poco también de los Hawks de Atlanta y los Charlotte Hornets que fueron eliminados. Kenny Garay, ¿cómo está en Bristol? Y hablemos de NBA, ya tenemos los playoffs definidos.
¿Cómo le va, don Andrés? Desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas, La Sacó del Estadio. Podcast, feliz Jueves Santo. Sí, señor, uh-huh. Empezó, o mejor, se siguen definiendo cupos en la NBA, porque el play-in había empezado ya con la definición de los dos séptimos. Ahora se vienen partidos por los octavos. CJ McCollum, 32 puntos, o sea, por el octavo sembrado. Sí. El que falta en el este y en el oeste. CJ McCollum, 32 puntos, 27 en la primera mitad. Ganaron los Pelicans eliminando a los Spurs de San Antonio, 113-103. Brandon Ingram, después de que había acumulado varias faltas temprano, añadió 27 puntos por los Pelicans, que finalizaron novenos en el oeste. Luego de comenzar la campaña, recordemos, con marca de 3-16. Eso sí, se enfrentan a los Clippers de Los Ángeles el viernes y el ganador tiene el premio del Tigre. Se gana la rifa del Tigre, o sea, enfrentarse a los Knicks, líderes de la conferencia, en el encuentro de la ronda inicial de los playoffs. Por ahora, tiene posibilidades. Ahora, los Clippers mañana enfrentándose a los Pelicans de New Orleans y el que gane se mete en los playoffs.
Bueno, complementamos la información de NBA con Dani Marulanda, que también tiene para opinar sobre estas eliminaciones, estos clasificados. Dani, ¿cómo le va en el retiro en Colombia? ¿Cómo está?
Así es, Andrés. Abrazos para usted, para Kenneth, para todos nuestros oyentes. Esa eliminación de los Spurs de San Antonio y de los Hornets que vamos a reseñar tiene algunas cifras interesantes para el análisis. Porque este es el peor momento en la historia de los Spurs de San Antonio. Siempre Garay nos ha contado una frase que es muy real: que pase lo que pase, normalmente San Antonio, los Spurs llegan a playoffs. Y es tan cierta esa frase, porque si miramos las estadísticas, sí, esa es la primera vez en la historia de esa franquicia que llevan tres temporadas consecutivas sin meterse en playoffs. No, eso nunca les había pasado. Sí. Ese equipo siempre, normalmente, cuando falla una temporada, a la siguiente se vuelve a meter. O sea, nunca habían pasado dos temporadas seguidas sin estar en playoffs. Y ahora reiteramos, están en el peor momento de su historia, tres años consecutivos sin llegar a playoffs. O sea, no, dicho, desde que arrancó la pandemia, los San Antonio Spurs nunca los hemos visto en playoffs, ni en la burbuja del 2020, sí, ni el año pasado, y obviamente con la eliminación de ayer, esa situación que vivieron los muchachos de Greg Popovich, que llegaron a tener un récord, ¿sí?
Sí, no, que un equipo que hizo historia comenzando este milenio.
Sí. Tanta historia, Andrés, que es que tiene un récord igualado con los Sixers. Son las dos franquicias que han tenido la racha más larga de clasificaciones consecutivas a los playoffs. Durante 22 años seguidos, 22 temporadas, estuvieron siempre en playoffs. Claro. Los Sixers lo hicieron entre 1950 y 1971, y lo que se está reseñando, San Antonio siempre lo vimos entre el 1998 y el 2019, claro, metidos en playoffs, pero ahora reiteramos el peor momento en cuanto a clasificaciones en su historia de esta franquicia. Y en el otro lado, el otro equipo que se fue eliminado, que fue en el este, los Charlotte Hornets. Este equipo, yo no sé si Garay me hará la corrección, pero ¿es totalmente propietario Michael Jordan o es el mayor accionista? Que yo realmente quisiera tener esa claridad.
es dueño del 96, casi el 97%.
No, pues todo el equipo.
Tesis es el dueño.
96. Le dejó muy poquito a los minoritarios.
Le dejó muy poquito, y no solo, pero en este momento está vendiendo.
Sí. Ah, ¿verdad?
Así es que ese equipo no le da ese equipo.
Él quiere mantener el control y quedarse, uno mantiene el control quedándose con 51-49.
Claro.
Siempre. Claro. Entonces, él quiere quedarse más o menos por ahí y está vendiendo. Está vendiendo parte porque tiene demasiado.
Sí.
Precisamente en el 2010 pasó a ser el dueño de la mayoría.
Ya. Me acuerdo que cuando él compra, se disparó la acción del equipo impresionante. Me acuerdo que eso fue noticia en la Bolsa de Nueva York y todo.
Claro, pero después de cuatro años siendo parte del grupo de accionistas.
Claro.
Él pasa a ser el dueño de la mayoría en el 2010, pero ahora está buscando, está pidiendo cao, como decimos. Sí.
¿Cómo
se queda con la mayoría, pero no con ese 96% que tiene?
Muchos ilusionados que con Michael Jordan iban a hacer un equipazo, pues no porque obviamente iba a jugar, sino por el conocimiento del deporte y lo que podía llevar. Y miren, 6 años consecutivos sin ir a playoffs, la peor racha actual del este. Debe estar desesperado Michael Jordan entonces. Y yo me pregunté por qué habrá comprado ese equipo, porque es de Carolina del Norte, donde él se hizo universitariamente, o por qué habrá determinado, porque pudo haber sido más bien a los Bulls, o a, no sé, o no lo dejaban entrar.
No, tal vez no había posibilidad.
Pero exacto, oiga, tengo también...
Porque vamos a lo mismo que usted dice de la NFL, esos son clubes...
Sí, es muy cerrado, sí.
Y para sí, que, sí, es sí. más, mucho hace con
ser... Y además Michael Jordan es negro, entonces, imagínese.
Mucho hace con ser el dueño mayoritario, Dani, de este
club. Sí.
Pero,
sí,
pero lo que dice Dani es cierto, si fue gerente de operaciones deportivas, pues, ¿cómo no intervino en esa labor? ¿Cómo no hizo que el equipo pues fuera más competitivo, no? No lo logró.
¿Qué tantos recursos tendrá?
Sí.
Es muy complicado. Ese una cosa, vuelvo al tema de Dan Marino cuando le dijeron, vea, usted es el nuevo gerente de los Miami Dolphins, no tenía ni idea.
Ah, vea usted.
Ajá.
Sí, ahí.
No tenía ni idea. Cuando fue al Senior Bowl y habló con otros gerentes, ellos hablaban mandarín y él hablaba inglés.
Sí, el hecho de haber sido deportista, de haber estado ahí en el vestuario, no significa que sean buenos administradores.
Manejan una cantidad de números, se saben de memoria el tope salarial, saben hasta el último centavo que han gastado, cuánto van a gastar, a quién pueden firmar, aquí no, eso es muy complejo.
Así nomás estoy pensando en Leonardo, haciendo la analogía con el fútbol, el del Paris Saint-Germain. Tipo petardo total, jugó fútbol y mire cómo tiene mal gestionado ese equipo.
Y eso que en el fútbol... Ajá. Es un poco más fácil, Andrés.
Sí.
Pero aquí con el sistema del draft.
Ya. Sí, es muy complejo.
Con los topes salariales, con toda esa cantidad de situaciones, es muy complejo. Hay que hacer matemáticas constantemente. No es yo tengo plata, soy el Kelafi y voy a firmar a Molina.
Sí, no.
A Nieto Molina, no. Yo puedo tener plata, pero tengo que pasar por un proceso en el cual me lo aprueban y si es que los números que estoy dando van de acuerdo a las reglas y a los protocolos y los límites de la liga, que quieren mantener la competitividad. Es un libro de álgebra.
Hay que hacer un cursito en administración.
Es una persona vital. Exacto. Es una persona vital en las organizaciones de la NFL. Claro. Ese puesto es vital. No cualquiera lo puede asumir.
Es como cuando vino el buitre butragueño, ¿no?
Sí.
Hacer el curso, el internado, a ver cómo trabajaban los Dodgers de Los Ángeles. Le preguntaron que por qué. Dijo, porque una organización tan compleja, algo aprenderé, ¿no?
Exacto. Y aprendió, le ha ido muy bien. A él sí le ha ido
bien. No solamente que aprendió, sino que dijo cuando se fue. La gente no tiene ni idea.
Sí, ¿sabes a quién? ¿Sabes a quién le va también muy bien? A Enzo Francescoli con River. También hace un trabajo muy silencioso, pero también.
Pero dijo Butragueño, la gente no tiene ni idea de la cantidad de factores que hay que considerar antes de firmar un contrato en grandes ligas.
De acuerdo, sí, no solamente la experiencia en deporte. Sí.
No es, venga, yo tengo la plata, mijo, venga para acá. No.
Y para ser administrado hay que ser muy inteligente, hay que saber gerenciar, es que eso no es fácil.
Pues ahora tienen a Michael Jordan allí como el principal figura en la parte directiva. Este equipo tiene en ese momento la racha actual más larga sin clasificaciones a playoffs de la Conferencia del Este. Ya son 6 años seguidos sin meterse a los playoffs y ayer pues se volvieron a despedir. Y finalmente, André, nos queda lo del viernes que estaba reseñando Garay, de saber quién es capaz de ganar de visitante en este sistema, porque desde que lo creó la NBA, ese play-in, se han jugado 11 partidos y solo un visitante ha logrado ganar uno de esos 11 juegos, que fueron los Grizzlies, no sé si usted lo recordará.
Claro.
Para su infortunio, el año pasado le ganaron en ese play-in a los Warriors de visitante. De resto, siempre han ganado los locales todos los juegos. ¿Y a qué quiero llegar? Que mañana yo veo muy difícil que los Pelicans ganen en Los Ángeles. Y tal vez sí creo que Atlanta podría dar, si podemos decir, la sorpresa siendo visitante, derrotando a Cleveland. Pero normalmente las localías en ese play-in siempre han marcado mucha diferencia.
Mire, hay buenas noticias a propósito de la NBA. Kenny Garay, deme buenas noticias por los lados de la Bahía de San Francisco.
Y era precisamente cuando vi el titular, pensé en Andrés.
Ay,
y
gracias,
pensé en la
hombre.
Gente de los Warriors,
sí, no,
de Golden State.
Sí, porque si no empezamos bien la postemporada.
En todo caso, yo no les auguro demasiado.
¿No?
Porque no está al 100%.
Ah, caray.
Participó en la práctica del equipo primera vez de que se lesionó el miércoles el pie izquierdo.
¿De quién hablamos? Que no lo hemos mencionado.
De Stephen Curry.
¡Ese! Tiene usted toda la grande, razón. grande,
Curry. Steve Kerr dijo el entrenador que la práctica consistió en trabajo de preparación situacional, que él había informado que el estado de Curry se actualiza día a día y que no se vestirá hasta que no entrene. Bueno, ya entrenó. Curry está cerca de estar disponible para el juego 1 de la serie de primera ronda, en la que los Warriors se van a enfrentar a los Nuggets de Denver. Se ha perdido los últimos 12 partidos de Golden State desde que sufrió la lesión en la derrota del 16 de marzo ante los Celtics de Boston. O sea, que Stephen Curry ya al menos regresó a los entrenamientos. Y teniendo esta pieza, pues, a mí, si nos vamos a una serie larga, ante los Nuggets de Nikola Jokic.
Y seguimos con el béisbol, porque ayer en el espacio en Twitter, les recuerdo, miércoles 5 p.m., nuestro encuentro en Twitter, busquen la cuenta de @lasacopodcast o Andrés_Nieto, y ahí estamos charlando con ustedes. Y ayer justamente Dani Marulanda empezó a plantear la polémica que se ha generado en los Dodgers de Los Ángeles comenzando la temporada con el coach y su estrella, el lanzador Clayton Kershaw. ¿Por qué, Dani? Cuéntenos la historia.
Porque el señor Dave Roberts se fue al librito. A lo que dice, normalmente esas reglas no escritas del béisbol de grandes ligas, pero que un lanzador en las primeras semanas de la temporada pues no puede hacer más de 80 lanzamientos para que sus brazos se mantengan saludables hasta el mes de octubre, donde es realmente lo importante para una franquicia y sobre todo la de los Dodgers, que tiene la gran presión de ser campeón de la Serie Mundial en esta temporada 2022. ¿Y a qué nos referimos con los oyentes? Que Kershaw estaba lanzando un juego perfecto, 7 entradas inmaculadas, 13 ponchados, y lo sacan del partido. Entonces muchos aficionados reaccionan, pero ¿cómo nos quitan esta emoción? ¿Cómo se le ocurre al entrenador, al manager Robert, sacar a Kershaw, si estaba cercano de hacer una situación histórica, tan histórica que solo 23 veces en la historia de Grandes Ligas se ha dado eso de un juego perfecto, y ayer muchos pensaron que se privó de entrar a la historia porque hubiese podido haber sido el número 24, pero reiteramos, el entrenador o el manager se fue por el librito de decir que hay que respetar normalmente los conductos, de no esforzar más la máquina de todos esos lanzadores antes de tiempo. Yo pensé que Kershaw iba a reaccionar y no, se notó como tranquilo con la decisión del su manager Roberts, como entendiendo la situación que vivían en ese momento en el partido, en el juego.
No, ¿sabe qué? Yo estoy de acuerdo con la emoción del momento, y qué bueno hubiera sido ver el juego perfecto en 24, ¿no? En la historia de Grandes Ligas, Andrés, pero queda claro que hay que seguir ciertos parámetros y ciertos límites en lanzamientos. Sobre todo porque es una temporada de 162 juegos.
Esto está largo.
Y lo más importante, Dave Roberts sí, ha sido duramente criticado y se sabe que los Dodgers son muy cuadriculados en la manera como manejan.
Bueno, el viejo le dan mucho palo, como perdió la
y muy por el libro.
Campeonato
sí,
el año
pero
pasado.
Con todo y eso acaba de firmar un contrato multimillonario de extensión.
Sí.
Él la tiene clara y los Dodgers la tienen clara que primero está el equipo. Y más allá del juego perfecto de Clayton Kershaw, que ya sabemos es un super lanzador, una superestrella, estaba el hecho de mantener a Kershaw disponible y saludable hasta el final de la temporada, porque ahí sí que lo van a necesitar cuando las papas...
Pero venga, yo planteo una locura, para que algunos oyentes que están más involucrados con el fútbol traten como de comprenderlo. Para mí Dave Roberts hoy es como Pep Guardiola, o sea, tiene un arma, tiene un equipo, tiene la nómina perfecta en Grandes Ligas. Con toda esa presión, si no gana, reitero, la Serie Mundial va a ser el fracaso más rotundo en la historia de los Dodgers. Es que vayan a los análisis de los periodistas que están acercándonos a la organización. Ellos dicen, esta nómina es la más importante que ha tenido la historia de los Dodgers. Entonces, con toda esa presión, está Dave Roberts, y por eso yo creo que se está cuidando en salud. Pero los aficionados que querían ver la emoción, y sobre todo los que no son de los Dodgers, pues obviamente critican a Dave Roberts por esa determinación de haber sacado a Clayton Kershaw. Vamos a ver si entonces, ahora más adelante que vamos a hablar de Champions, uh-huh. si Guardiola y Roberts, pues con sus super nóminas, logran por fin lo que tiene tan anhelado esas aficiones que esperan ansiosamente celebrar sus títulos.
Los que están celebrando jonrones y a lo loco son los fanáticos de los Toronto Blue Jays, Kenny.
Sí, señor, y de Vladimir Guerrero Jr.
¿Cómo le parece? Ya empezó a conectar la Vladi.
Y ayer imagínese que se le cortó el dedo. ¿Cómo? El dedo medio de la mano derecha de la mano derecha se recuperó de eso y la siguió sacando del parque.
¿Cómo que se cortó? ¿Y cómo se cortó? ¿Qué le pasó?
En pleno partido, no, ya le cuento.
Ah, bueno. Siga.
Tres cuadrangulares, dos de ellos ante Gerrit Cole. Ajá. En lo que fue la victoria 6-4 de los azulejos ante los Yankees de Nueva York. George Springer rompió el empate con un sencillo en el séptimo inning. Toronto pudo contener la embestida de los Yankees. El dominicano y segundo en la votación MVP la campaña anterior, se voló la barda ante Cole en la primera entrada. Le pisaron accidentalmente la mano durante una jugada en la inicial del episodio. Se recuperó, ahí fue donde se cortó. Sacudió panorámico batazo de dos anotaciones ante Cole en el tercer inning, que puso a Toronto 3-0. Y abrió la octava entrada con un tablazo de 443 pies ante Jonathan Loaiziga, el nicaragüense. En ese momento tomaban ventaja los azulejos. 6-4 ganaron los azulejos de Toronto. En ese momento se ponían 5-3.
Sí.
Tres palazos entonces, uno a Loaiziga, dos a Gerrit Cole. Alas de la rotación de los Yankees de Nueva York. Lidera las grandes ligas con 4 cuadrangulares en 6 partidos. Uh-huh. Y fue el mejor jonronero, recordemos, el año pasado, con 48 palazos de 4 esquinas.
Garay, ¿quién permitió 2 cuadrangulares? ¿Cuál pitcher me recuerda, por favor, con buena letra y despacio, si es tan amable?
Gerrit Cole.
¿Y sabe por qué se lo digo? Porque es el jugador más costoso de la nómina de los Yankees. Claro. Es el... Entonces...
Es el as.
Ahí van los Yankees.
O sea, ese fue el, ahí ese van es el los bien Yankees. Amado.
Sí, sí.
Claro, ahí van comienza,
en los Yankees también, en su historia.
Usted sí, sabe sí, mucho sí, de sí, pelota. Sí. Esto apenas comienza.
Sí, apenas comienza. Pero,
apenas estamos comenzando.
Pero imagínense, ahí están los Yankees. Denle plata que otros los agarran a palo.
Guerrero Junior, que si uno lo ve en la calle, no lo reconoce comparado con el del año pasado.
Ah, sí, es otro.
Sí, sí, claro, se acuerdan.
Eso, ya es un,
sí,
ya es un
el fitness, se volvió mucho un chico fitness, fitness un sí, chico sí, fitness, sí,
no, no,
sí señor.
Vladifit. Ya no tiene el mismo problema, sí. El mismo problema que tuvo el avión ese que aterrizó sí. De emergencia en Río sí. Negro y que tiene que en el garaje, ya no tiene problemas con la sí, llanta de adelante. Ese.
Entró un buen gimnasio, en cambio Miguel Cabrera dándole al tequeño y al arepa, ¿no?
Sí, ah, eso está bueno, es que ¿cómo Miguel, dijiste? Vladifit.
Sí.
¿Ah? ¿Cómo? Está buena esa, Vladifit, buena.
Sí, no, pero además que Abrevita ya está terminando, ya es hora de que se
sí,
relaje.
Sí, sí.
Siga metiendo palos, pero que coma arepita y que disfrute,
arepita,
porque
arepita.
Al cabo tanto tiempo.
Arepita. O sea, arepa venezolana es fantástica, es la mejor del mundo. Qué sí, maravilla. Sí, sí.
Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, @ La Sacó Podcast.
Bueno, vámonos, cerremos con fútbol. Champions, España-Inglaterra. Dani Marulanda, se enfrenan de... Los españoles felices, ¿no? Porque ellos decían, esa liga nuestra ya nadie la ve. Se fueron Ronaldo, Messi, ya esto ya se acabó. Y mire, llegaron dos equipos españoles a las semis de la Champions.
Y están prácticamente los mismos con las mismas, a excepción de Villarreal, que es la gran noticia o la historia romántica de esta edición 2022 de la Champions League.
Pablo, el que usted siempre está esperando, ese equipo humilde,
sí,
de pueblo.
Desde... Pero es un muy buen trabajo el que hace Unai Emery. Mire que por algo son los actuales campeones de la Europa League. O sea, no cualquiera gana la Europa League.
Emery,
y después por eso...
o la organización Villarreal, que son los de Porcelanosa, pues, ¿no? Que mire que ellos ya no
todo,
están
todo,
ahí.
Todo, sí.
Claro, esto es un conglomerado.
No, todo. Pero Emery tiene su cuento en esos... Emery tiene su cuento en esas confrontaciones, sobre todo a partido de ida y vuelta. Villarreal demoró 16 años en volver a una semifinal de Champions. Ustedes recordarán la época de Juan Román Riquelme, claro, que perdieron esa semifinal con el Arsenal.
El ingeniero Pellegrini era el técnico.
Exactamente. Que perdieron con el Arsenal, que a la postre perdió esa final con el Barcelona de esa época, cuando iba a comenzar la gran generación dorada de los Xavi, Messi.
Sí.
¿Quién
¿Usted
más?
¿Usted sabe quién estuvo? Oiga, me sorprendió el dato.
Iniesta.
¿Sabe quién estuvo, sí, en ese equipo? ¿Qué era arquero suplente? Sebastián Viera, el arquero del Junior. ¿Sabía
sí.
eso?
Ah, sí, señor, ese dato. Sí, yo sé, sí recuerdo que, bueno. que estuvo en el submarino amarillo. Exacto. No titular, pero sí. Bueno, este es Villarreal, pero los otros sí son muy tradicionales. Miremos hoy qué pasa en Inglaterra. La Liga Premier está entre Manchester City y Liverpool. Y ambos están en semifinales de la Champions.
Y van a la FA Cup el domingo, este fin de semana.
Exactamente.
Uy, sí, este fin de semana hay un juegazo con esa FA Cup.
Otra vez se repite, el partidazo del sábado pasado.
Otra vez. Sí, eso está como... ¿Cómo decían ustedes? ¿Indios, Torices, Torices, Indios o Yankees, Red Sox, Red Sox, Yankees? La se repite ese mismo juego en Liverpool City.
O en el béisbol de México, Sultanes Araperos. Sí.
Todo el tiempo, bueno. Y el otro equipo que está, pues, es indudablemente el más tradicional, el de más copas en Champions, Real Madrid, pues, obviamente todos lo saben, que también aparentemente no va a tener problema para ganar la Liga Española. Lo que se puede anticipar es, ¿será que se da una final inglesa?
O una final española. Un obituario. Y es un tuit, por ejemplo, que escribe un club en el que jugó este jugador, este futbolista. Solo muere quien es olvidado. Gracias por tanto, Freddy. Una palabra de aliento a su familia, llegados en este difícil momento. Estoy leyendo un tuit del Club Independiente Santa Fe y uno de Corinthians, donde también pasó con mucho éxito, con mucha tristeza. Nos despedimos de un gran ídolo, nuestro capitán, el primer capitán de un título mundial del Corinthians, Freddy Rincón, falleció esta madrugada eternamente en nuestros corazones. Todo esto en portugués. Así que un grande del fútbol, uno de los mejores futbolistas colombianos de su época y yo diría del mundo en su momento. Freddy Rincón se fue muy joven, muy temprano, a los 55 años de edad. Por eso es que hoy este país está triste, Colombia, donde yo estoy, porque este hombre, este país ha sufrido mucho durante tantos años, muchos problemas políticos, sociales, y esas pocas alegrías no las brindó un hombre como Freddy Rincón.
Y antes, pero voy a personalizar algo que no gusta hacer, pero en este caso me parece que para entender hasta dónde llegó lo que dejó Freddy Rincón como legado. 2 de la mañana, Andrés. Uh-huh. Hora de la costa este de los Estados Unidos. Yo estaba, como es normal, en los brazos de Morfeo, durmiendo, esperando.
Yo pensé que ya estaba tomando primer café para ir a la transmisión.
No, a las 5 de la mañana ya va el primer café. Me tocan la puerta del cuarto. Y claro, pues uno se asusta, ¿no? 2 de la mañana. Era mi hijo, Sebastián, que español es su segundo idioma. Él mismo se la rebuscó aprendiendo de fútbol. Yo nunca le inculqué. Me dijo, papá, murió Freddy Rincón. Ah. O sea, hablamos de un muchacho de 20 años.
Claro.
Que no es ni siquiera millennial, es de la generación Z. Y si van a la cuenta de él en el Twitter, él le puso un tributo antes que yo.
De acuerdo.
En inglés, descanse en eterna paz.
Qué bonito, qué bonito. Bueno.
O sea...
Sí, ha visto en YouTube y hay, eso, ha visto...
Hay, claro. No, mucho. Y hay momentos que quedan ahí. Y que las nuevas generaciones que les gusta el fútbol los van a atesorar quizás inclusive más que muchos de nosotros.
De acuerdo. Bueno, muchachos, nos vamos. Muchas gracias a todos por acompañarnos estos minutos aquí en este podcast donde... hablamos de deporte, ligas americanas, algo de fútbol también, con Kenny Garay en Bristol, Connecticut, Dani Marulanda y Nieto Molina. Sabemos que es Semana Santa, aquí este podcast es laico, pero sabemos que mucha gente celebra y se va, pocos rezan ya, más se dan de descanso y de fiesta. Pero igual nosotros aquí estamos, como siempre, es que lo que nos
hacemos... Usted lo que dice es que no reflexionan, sino que se van de guachafita.
Sí, sí, se vayan de recogimiento, ir a recoger
en
unas...
En cambio yo sí estoy chicas. Recogiéndome desde ayer y me voy a recoger todo el fin de semana.
Bueno, muy bien. Póngase el gorrito de... para dormir y las pantuflas. Kenny Garay, muchas gracias a todos con Marulanda en su bucólico paisaje del Retiro. Nieto Molina, hoy desde Bogotá. Estamos haciendo siempre este podcast, se llama La Sacó del Estadio. Muchas gracias a todos.